Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como cada martes nos tomamos una hora para charlar de libros con mi compañero Luis Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Muy motivado con este programa para chicos, que me hizo reflexionar un poco sobre cómo era mi niñez y cómo es la niñez de mis hijos hoy, ¿no? Es como uno... Preparar este programa te devuelve un poco a la infancia.
Volviste a revolver la biblioteca, sí, de tus padres.
Sí, sí, y te devuelve también al lugar en el que estás hoy, ¿no?
Exactamente. La literatura infantil, como sí la llaman, que es un mundo tan amplio, inabarcable. En el programa de hoy vamos a nombrar muchos libros y vamos a entrevistar a gente que nos va a sugerir ¿qué podemos acercarle a nuestros hijos hoy? Porque la responsabilidad de la lectura de los niños también es responsabilidad de los padres.
Claro que
y
sí.
Y de las madres.
Sí.
Bueno, ¿y qué es la literatura infantil?
Yo creo que tiene géneros también, ¿no? Están los cuentos, las novelas, las historietas. Y debería ser infanto-juvenil, como le dicen, ¿no? Porque se extiende todo eso hasta una adolescencia temprana, me parece. Yo de mi niñez me acuerdo mucho de unos cuentos de la editorial Coligüe, que había con muchas ilustraciones, por supuesto las historietas de Patrusú, de Mafalda, de lo que nombraron nuestros compañeros, la colección Robin Hood.
Exactamente, María Elena Walsh. Yo traje algunos que tenía en la casa de mi mamá.
María Elena tal vez es la más grande, rescate. O Elsa Bornemann, ¿no?
Exactamente, sí. Después yo traje uno de Siria Poletti, que es un libro que se llama justamente Reportaje Supersónico, y que lo encontré en la casa de mis padres y que estuve releyendo un poco y me llamó la atención la cantidad de historia que meten dentro de la historia en sí. Me parece que hoy es como que el relato cambió un poco, es menos denso, hay más dibujos, no había tanto espacio también para la ilustración. Pero bueno, los libros infantiles en realidad despiertan muchas cosas: el pensamiento, el vocabulario, la formación del juicio, la atención, la memoria. Y le consultamos a Susy Mauer, que es una psicoanalista y especialista en niñez y adolescencia, a ver cómo influye la lectura en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. ¿Cómo es el descubrimiento del mundo a través de la literatura? Y nos respondió esto, a ver.
Los libros llegan de la mano y en la voz de los padres. Son ellos quienes estimulan con historias ilustradas el gusto por la lectura. Su valor es enorme, despierta curiosidad, que es nada más ni nada menos que la base del conocimiento. Desde muy muy temprano, los cuentos desafían la imaginación sin límites propia de los pequeñitos, y que la imaginación vuele con creatividad de teorías disparatadas es realmente maravilloso. Estos hábitos que se van generando entre personajes de la ficción y mascotas con vida propia adoptan en cada familia variantes singulares. Lo interesante es que los niños, cuando son estimulados, buscan solitos recorrer las páginas de los libros, desde bebés. El gusto por los libros es un recorrido que cobra vuelo propio con la alfabetización, que es una gran conquista y una verdadera revolución del comienzo de la escuela primaria. Los libros te transportan a otros tiempos, a otros territorios, dan vida a personajes de los atractivos y de los temidos. Los cuentos clásicos, por ejemplo, el famoso cuento de Caperucita, aún con lobo amenazador, siempre es escuchado con atención y los niños vuelven a pedirlos. ¿Me lo contás otra vez? Escuchan con atención y son poco permeables a cambios e improvisaciones en la lectura que alteren la letra del texto escrito. En suma, los libros enseñan, entretienen, acercan a padres e hijos y hasta entusiasman a sus pequeños lectores a querer escribir el propio.
Qué bueno, Nuria, ¿no? La lectura de los libros te impulsa a querer escribir tu propio libro.
El propio, decía Susi recién.
Te transportan a otros tiempos, a otros territorios.
Enseñan, entretienen y acercan a padres a hijos, cosa que es muy real.
Me encantó, espectacular esta mujer. Tenemos a otra mujer también en este programa de radio, a la que llamamos porque, Nuria, cuando vos comprás un libro, ¿qué es lo primero que mirás?
La tapa de una.
La tapa, la bien. Ilustración, ¿no? Total.
Y los chicos también.
También. Sí, mira, la conseguimos a Dolores Avendaño. Ella tiene una vida muy curiosa, da charlas motivacionales, es maratonista, ultramaratonista, wow. O sea que corre carreras más grandes que la maratón, pero además es súper conocida porque es la ilustradora de Harry Potter para todas las versiones en español.
Ah, genia total, estuve mirando.
Hola, Dolores, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Muchas bueno. gracias por la introducción. Estuve escuchando a la señora que habló antes que yo, súper interesante de todo lo que dijo realmente sobre los libros, muy muy interesante.
¿Qué te llegó de lo que nos decía Susi Mauer, a vos como ilustradora? ¿Qué lectura haces de todo eso?
Mira, había mucho, dijo muchas cosas y la verdad es que coincido 100% con todo lo que dijo, pero lo que a mí en lo personal me toca es, por supuesto, la parte de ilustración. Ajá. Porque para mí, en mi experiencia como niña, y bueno, y ahora de grande, es lo que más me afecta. De chica, la ilustración era lo que me metía en ese mundo mágico, además de del texto, por supuesto, pero yo... más que nada me metía por los ojos las ilustraciones fantásticas de príncipes, princesas, castillos. Ya me hacían soñar y volar y entrar en mundos increíbles y es desde muy chiquitita y me encantaba. Más que el texto, porque esto fue antes de que yo empezara a leer.
Claro.
Y
claro.
Por ahí no había un adulto en ese momento que me lo leyera. Entonces yo lo que hacía era mirar las ilustraciones yo solita por mi cuenta y me iba imaginando todo el cuento, ¿no?
Todo el cuento.
Y metiendo en ese mundo.
Bueno, y ahora Dolores, ya de grande, diseñadora, ilustradora, conocida, ¿cómo es el proceso de creación del dibujo a partir de que te llega el guión? ¿Cómo es ese trabajo? Contale a los oyentes.
Es, bueno, primero y principal, leer el libro, lo que tengo que ilustrar, ya sea que tenga que ilustrar solo la portada o el libro entero, siempre leo el libro entero para entrar en ese mundo, aun cuando, digamos, porque los trabajos varían muchísimo, a veces me dan total libertad de qué escena quiero ilustrar para la portada o a veces me dicen qué escena quiere la editorial para la portada. Y aún en el caso que me digan específicamente qué escena les gustaría, leo el libro porque me parece importante conocer el mundo que estoy ilustrando. y me va metiendo en ese ambiente, y además porque me encanta, realmente me encanta, pero creo que suma a mi trabajo. Así que lo primero, leerlo. Una vez que lo leo, ya se me van formando imágenes en mi mente y hago bocetos. Cuando tengo un boceto que me parece que es el que va, se lo mando al cliente, y una vez que el cliente me da el ok, ahí ya sí trabajo en el original. Y yo hoy en día sigo trabajando en papel, papel acuarela con acrílico, pero después lo digitalizo y lo termino con los detalles, retocar los detalles y eso de manera digital, y al cliente le entrego la ilustración digital, ¿no? Uh-huh.
Dolores,
en un momento era todo en papel.
¿En un momento claro, era todo sí. en papel? ¿Antes decís? Sí, ¿Vos llegaste a trabajar sí. solo en papel?
Y mandaba los originales, sí. seguro, por correo.
Y mandaba, bueno. sí, y mandaba los originales a España, a Estados Unidos, hasta el día que vi Náufrago y casi me muero. porque en Náufrago, para los que no saben, es un avión de Federal Express,
sí.
el que cae, y mis ilustraciones viajaban en Federal Express. Entonces, entonces yo decía, por favor, que no se caiga el avión con mis originales.
Tal cual, tenés
Digamos,
razón.
Que no se caiga, de todas maneras, obviamente, uno quiere, nunca quiere que suceda una tragedia así, pero yo decía, se caen mis originales, ¿y qué hago?
Dolores, y este diálogo con el autor, el editor, y lo que vos dibujás, ¿es fácil acordar las diferencias, o te robó toda esta ilusión de los dibujos en la infancia?
No, bueno, fue algo, la verdad, fue algo que fue evolucionando, fui, yo creo, por mi parte, madurando y también aprendiendo cómo manejarme con los clientes. En general, estoy abierta porque me doy cuenta, yo misma sigo evolucionando como artista, y a veces mi cliente puede tener un punto de vista que me resulta interesante. En el caso en el que no coincido, como profesional tengo en cuenta que es mi cliente, y al fin y al cabo es el que me pide el trabajo, y tiene que él o ella estar contenta con lo que hago, ¿no? Claro. El único caso que para mí no funciona es, más que nada, es el tema. Si es un tema que realmente no va conmigo, porque no coincido en esa manera de pensar o de ver el mundo, pero de una manera muy extrema hablo, uh-huh. entonces directamente no hago el trabajo. No, uh-huh. ahí no, directamente no hago el trabajo.
Claro.
Pero si es una cuestión estética o de... Yo creo, la verdad, que no he tenido problemas. Siempre se puede hablar y ver, y siempre le puedo encontrar algo que para mí resulte interesante. Por ejemplo, un trabajo que hice una vez, que en realidad era para una etiqueta de una bebida, y tenía que hacer una manzana. Y el cliente me dijo, y estuvo genial, me dice, bueno, hace la mejor manzana. Y originariamente era una manzana, que es súper sencillo y nada, pero cuando tuve que ilustrar la mejor manzana, ya se transformó para mí en algo súper interesante, claro. un desafío. Tenía bueno. que ser una manzana que la mires y la quieras morder. Entonces ya no era tan fácil, ¿viste?
Mirá qué bien, qué bien. Decime una cosa, Dolores, ¿a vos hay algún tema que prefieras ilustrar? Como dijiste que te gustaban los castillos y los príncipes y las princesas, y después resulta que terminaste ilustrando el libro de Harry Magia. Potter, que es como lo más mágico que cualquier chico puede pensar, ¿no? ¿Vos te sí. sentís más cómodo con eso, o sí. si te dejan fluir, podés llegar a la mejor manzana?
Estoy abierta al trabajo, digamos que, pero sí, realmente la magia me encanta, y de hecho no me voy a olvidar nunca cuando me dieron la primer portada de Harry Potter, que en ese momento estaba empezando a tener cierto éxito, pero era un...
¿Recordás el año? ¿En qué año fue eso?
Fue en el 97, en diciembre ya. del 97, uh-huh. y me acuerdo del director de arte, Eduardo Ruiz, de MC, que me dijo, mirá, tenemos un libro sobre un chico mago, ni siquiera me dijo Harry Potter, un chico mago, necesitamos la portada, ¿te interesa? Y yo digo, un chico mago, es el libro para mí, así, no me olvido más, que le dije, es el libro para mí, mirá. Sin tener idea de todo lo que venía después, y se lo dije por el tema, porque justamente me encantaba el tema, y después cuando leí me encantó, realmente me encantó. Me encantó cada libro leerlo.
Es en el caso de
Harry Potter, sí, perdón, ellos sí me decían, por ejemplo, ese era un ejemplo que me decían qué escena querían en la portada.
Ah, te decían.
No, no estaba, sí, no era elección mía, era elección de la editorial, la escena a ilustrar. Después sí. Yo soy la creadora de la imagen, ¿no? De cómo interpretar a ese personaje.
Claro.
Y hablando de interpretar, ¿hay que interpretarle las imágenes a los chicos cuando les leemos? ¿Viste que está la típica imagen? Mamá leyéndole al niño de 2, 3, 4.
Yo pienso que cuando la trama es compleja ayuda mucho la ilustración, ¿no? No sé qué opinas vos, Dolores.
Yo creo que sí, que las ilustraciones, bueno, como les decía, a mí de niña me encantaron y me metieron en mundos, claro. Y yo creo que está bueno, lo que no creo que los limite, a mí lo que creo que hay que dejar, en mi opinión, y ojo que no soy experta de educación, sino por cosas que observé y por mí misma, cuando el niño, él o ella, quiere dibujar, que lo haga a su manera. Para mí no hay una manera de dibujar.
No hay una única manera. Totalmente, yo tengo acá, exacto, en mis manos, un libro de Ana Gote, que se llama El Amuleto Mágico, y que ilustraste también vos. Ayer estuve haciendo esa experiencia que vos decís mis hijos, le quiero contar a Nuria, y tiene un montón de personajes este libro, está espectacular.
Que, perdón, los personajes, ese libro tiene algo muy particular, y es que yo soy la creadora de los personajes, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter, la creadora de los personajes, es J.K. Rowling. Y yo soy la creadora de la imagen.
Claro.
En el caso del Amuleto Mágico, ese libro que tenés vos, yo soy la creadora de los personajes, y de la imagen. Y Ana Bote es la creadora del cuento, de qué es lo que sucede con esos personajes.
Ah, qué bueno, no sabía
esto. Sí, es muy particular.
Sí, porque ayer lo leíamos y son un montón de personajes. Entonces, ¿cuál es Greta? A ver, volvemos para atrás. Vamos.
Tiene muchos animales.
Es buenísimo, sí, y es un libro también sobre magia, ¿no? Muy lindo. ¿Querés contar un poquito más sobre este libro, Dolores? Así nuestros oyentes pueden enterarse de cómo nació la idea, dónde comprarlo.
Sí, les agradezco, encantadísima. El libro en realidad es insólito cómo nació. Nació por una regla que diseñé para medir el crecimiento de los niños.
A ver.
Diseñé una regla que se puede conseguir en Mercado Libre. Si me buscan mi nombre en Mercado Libre, va a salir El Amuleto Mágico, o si no, también la regla que les menciono.
Es como un colgante.
Para medir el crecimiento. Y cuando diseñé la regla, la hice porque una muy amiga mía, que es abuela, me compraba originales, ilustraciones originales, una regla para medir el crecimiento ilustrada por mí, pero me compraba el original. Y yo, se llama Dana, y yo le decía, Dana, no te conviene comprarme originales, son un poquito caros. ¿Qué te parece si hago una? La imprimo. Además, yo pensé mismo, ya dije, wow, estaría bueno. Y entonces cuando diseñé esa regla ya para inventar sus reproducciones, ¿no?, el original, la ilustré con personajes que me divertían. Yo dije, ay, qué insólito, a ver, poner un león, poner un dragón, un pegaso, una bruja, y fui mezclando y puse personajes que me divertieron a mí en esa regla. Y una vez que la terminé y la vi pintada y todo, dije, wow, pero esto es de un libro. Y entonces ahí fui a La Brujita de Papel, una persona me conectó con ellos, y simplemente fui con el proyecto, fui con la regla y con la idea de un libro, pero todavía no tenía el cuento, les encantó la regla, les encantaron los personajes y me dijeron que sí, que íbamos a hacer un libro. Uh-huh. Y yo empecé a escribir y ahí me di cuenta que por el momento, por lo menos, no soy escritora.
Mira.
Y entonces fue que la contacté a Ana Gote. Y
¿se conocían ustedes?
Con Ana sí, nos conocemos de toda la vida porque estábamos en el colegio juntas.
Ah, bueno, más fácil ella, trabajar.
Y estuvo, la verdad que fue una experiencia muy linda. Ella ha escrito libros, pero para adultos. Este es el primer libro que escribe Ana para niños. Y a mí me, digamos, me encantó que vi su entusiasmo.
Yo dije, con eso.
Perdón, ¿hola?
Sí, se había perdido un poquito.
Sí, disculpen, es que entró una llamada.
No es nada.
Y entonces me pareció, vi su entusiasmo y bueno, le encantó el proyecto, así que Ana escribió el cuento y yo lo ilustré y la idea es hacer varios libros más donde el personaje principal por ahí va cambiando, ¿no?
Claro, porque este libro se subtitula Aventuras en Yuculata, ¿lo dije bien?
Sí, perfecto.
Y digo, alguno más vendrá detrás de
este. Van a venir varias aventuras.
Qué bueno.
La idea es que sí. Que van a ir rotando los personajes principales, ¿no?
Claro.
A veces va a estar más enfocado en uno o en otro, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que los quiero tanto a estos personajes que estoy empezando a diseñar todo tipo de cosas, no solo la regla y el libro, sino también muebles para el cuarto, el tapón para la bañadera. Los veo por todos lados a los personajes.
En 360.
Qué espectacular. Bueno, Dolores, sabemos que tenías poco tiempo, no te robamos más tiempo, estamos muy agradecidos de que nos hayas atendido, nos hayas contado tu carrera como ilustradora y esta última aventura. Para otra entrevista nos vas a tener que explicar cómo es eso de que sos ultramaratonista. Le vamos a dejar acá tu número a la producción porque parece
vidas.
Una vida espectacular
de aventuras.
Muchas gracias. La verdad, un placer, les agradezco por este espacio, este tiempo, y encantadísima de seguir charlando en otra oportunidad.
Bueno,
gracias Dolores.
Muchas gracias Dolores,
hasta luego.
Chao.
Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Yo tengo un libro que lucha, yo tengo un libro que te puede besar, yo tengo un libro que canta mensajes de esperanza, porque el mundo puede cambiar. Yo tengo un libro que enseña lo que está bien o está mal, yo tengo un libro sabio, un libro amigo, ¿quieres leerlo conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar,
Vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyendo de un libro. Vamos a leer, vamos a viajar. Vamos a aprender, vamos a encontrar.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, Nuria, qué linda nota que tuvimos con Dolores Avendaño, la ilustradora argentina para todas las ediciones en español de Harry Potter. La verdad que fue un privilegio tenerla.
Sí, totalmente.
Y me gustó mucho su testimonio de niña, ¿no? También de, porque tiene mucho que ver lo que...
Lo que lees de niño, digo, para...
Sí, yo estuve repasando un libro que me leían de niño, ni siquiera yo lo leía, que es un libro de Marta Salotti. Tiene una calle acá en Puerto Madero, ¿viste? Marta Salotti, se llama El Patito Coletón. Son un montón de cuentos que ahora yo le leo a mis hijos, pero nunca había leído la introducción, en la cual esta mujer, que se dedicó mucho a la pedagogía infantil, hace algunas consideraciones sobre qué tiene que tener el material, qué lenguaje debe usarse, qué temas deben tocarse. Ella habla un poco también de esto que nos comentaba Dolores, ¿no? Los personajes que atraen a los niños.
Porque ahí dice 50 cuentos para jardín de infantes.
O sea, que sí, te porque lo tengo en mis manos.
Sí, por eso, sí. Que te guía.
Sí.
Como para elegir un libro de
sí,
niños.
Hay un montón. Después, si querés, te cuento más del libro, porque hay cosas que tienen que ver sobre conductas para ser aprendidas en la infancia, ¿no?
Bueno.
Pero lo que te quería comentar es esto de los personajes que son atractivos en sí mismos: el oso, la jirafa, el elefante, ¿no? Esas cosas siempre
las mascotas
nos atrajeron.
Bueno, una jirafa no es una mascota.
Las mascotas.
Pero vamos a llamar a alguien que nos ayude a recetar libros para niños. ¿Qué te parece?
Como si fuera una medicina.
Sí, total. Así en un recetario y lo firma. Ella es la dueña de la cuenta Cuentos para Nina, es Maki Echegaray. Está con nosotros, conectada. Estuve mirando una charla TED que dio el año pasado que se llama Una mujer hecha de libros, que me encantó. La tenemos en línea. Hola, Maki, Luis y Nuria te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Maki.
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bueno, me alegro, te llamamos para que nos ayudes a recetar libros infantiles. Pero antes de empezar, queremos saber quién es Nina.
¿Quién es Nina? Es la gran pregunta. El tema es así, de verdad, fue como, el nombre fue como una revelación, una, como diría Clarice Lispector, una revelación súbita. De verdad, el tema es que, nada, mi hija se llama Delfina, yo tengo una hija de 13 años, que se llama Delfina, y tengo un hijo que se llama Bautista, que tiene 9 años. Cuando Bauti era chiquito, no le salía a decir Delfina, entonces le decía Nina. Y siempre me encantó, o sea, me encantaba escucharlo. Y entonces tiene como esa, nada, no sé, por eso te digo, es como que Nina me gustó musicalmente cómo sonaba. Después me encantaba que fuera algo, porque yo empecé con los libros ilustrados para niños a raíz de mi hija mayor, Delfina.
Claro.
Y también al mismo tiempo que estuviera incluido Bauti, que es quien inventó ese nombre. Entonces, eso por un lado. Y después también me gustaba el juego de palabras de Nina y Niña. Como estas cosas, así como un nombre que no dice nada, es como si fuera un nombre artístico.
Claro.
La sensibilidad, no sé. Es un poco eso, no es que tiene una historia más importante para otros, no, pero mí sí.
Pero sí, claro, obvio. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo nació lo de difundir literatura infantil? ¿A partir del nacimiento de Delfina o antes?
Yo soy lectora, yo leo, o sea, justo cuando vos comentaste esto de la charla TED, yo en la adolescencia me metí a full en el mundo de los libros. Y a partir de ahí empecé a leer y no dejé de leer nunca más. Entonces, después cuando nacieron mis hijos, bueno, primero nació Delphi, y la verdad que, nada, uno como madre quiere transmitirle las cosas que a uno le gustan, que le hacen bien a los hijos, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, yo leo, bueno, ¿cómo le puedo hacer llegar buenos libros a mi hija? Y ahí empecé a meterme y bueno, y empecé a conocer ese mundo que me pareció enorme, espectacular, cada vez más, con un montón de opciones, y ahí, bueno, empecé a ir a la librería, buscando libros para ella. Ella elegía siempre un libro, todos los meses íbamos a la librería, ella elegía y yo también elegía uno, entonces también así íbamos sumando y respetando su propia búsqueda y también la mía. Y a partir de ahí, bueno, me pasaba que mis amigas iban a la librería y me decían, ma, que estoy acá, no sé qué comprar, claro, hay mil opciones, y bueno, y todo el tiempo recomendaba, y me encantaba y me podía quedar horas recomendando y hablando de libros. Y ahí un día yo estaba como trabada, porque digo, quiero hacer algo con literatura, yo soy counselor, y trabajé mucho tiempo también en una ONG, también soy maquilladora, laburé años también como maquilladora, pero yo como que sentía que lo que a mí me gustaba estaba relacionado con los libros.
Totalmente.
Y estaba relacionado con la literatura como herramienta, como herramienta que construye. Y bueno, y a mí los libros me dieron tanto que, no sé, que dije, creo que mis hijos también puedan sentir todo esto y vivirlo, y bueno, y ahí empecé como a recomendar. Y dije, voy a crear una cuenta de recomendación. Y empecé así, recomendando lo que hacía para mis amigos, lo empecé a hacer chiquitito, y bueno, y se fue difundiendo y con mucho amor, porque es algo que me encanta hacer.
Espectacular, sí.
Mira, Maki, nosotros acá en el transcurso del programa con Nuria nos acordábamos de algunas cosas que leíamos en nuestra infancia, de Marlene Walsh, de Elsa Bornemann. Sí. Nuria trajo acá una autora,
Siria Poletti,
de reportaje supersónico. Yo me acordé de Marta Salotti.
Claro, una vez recorrido también.
Sí, que seguramente son las cosas que vos también has leído o habrás leído otras distintas. Digo, pero ¿qué diferencia ves vos entre las historias que leíamos o nos leían a nosotros cuando éramos niños y lo que hoy se compra en las librerías? ¿Es invariable?
Yo, obviamente, esto es un...
Cambia la narrativa.
Primero vuelvo un poquito al punto este, que yo de chica leía lo que leían mis hermanos. Yo no tenía mis libros, no desarrollé... Aparte, esto que decimos, también hoy hay un mar de opciones, ¿no? Pero además, chica, por eso te digo, yo de chiquitita, los libros que leía eran muy los que agarraba de la biblioteca de mis hermanos. Dije, tu propia aventura, algunos del colegio, de la biblioteca del colegio, que de repente también me gustaban, que después aparecieron, de unas ardillitas, no sé, me acuerdo como personajes. Pero después, lo que yo hoy veo, digamos, ¿no? A diferencia de lo que yo me acuerdo de chica, porque como te digo, donde yo me zambullí en serio fue más en mi adolescencia, mis 18 y para arriba. Yo lo que noto hoy es que el libro es un objeto en sí, o sea, antes sí, quizás valoraban la historia, no te importaba cómo, pero obviamente es una apreciación, es algo personal, ¿no? Esto es mi opinión. Yo creo que antes quizás, no sé cuánto le prestabas atención a la edición del libro, a la portada, a las ilustraciones. Si la historia estaba buena, quizás el personaje de adentro te asustaba, ¿viste? No sé, había una bruja que te asustaba y bueno, qué sé yo, la veías igual. Yo creo que hoy hay tanto desarrollo editorial, digamos, como que hay tanto también con todo lo que tiene que ver con las ilustraciones, esto de que los chicos también aprenden a tener un criterio estético, que eligen sus historias también con eso. Yo creo que antes... era un poco el libro que había y la ilustración que había, y hoy los chicos tienen, o sea, les atraen también muchísimo las ilustraciones, porque hay un desarrollo enorme atrás de las ilustraciones. El libro álbum es realmente un objeto que a los chicos los puede dejar asombradísimo.
Total, sí.
Sí, yo creo que hoy hecho, todo eso es importante.
Sí, uno de los libros que traje, fíjate lo que es la edición, el papel, los dibujos son muy chiquitos y es acá, mucho texto.
Yo te voy a decir, Maki, Nuria está acá en sus manos, enamorado del libro, tapa dura, editorial Sigmar, tamaño A4. No, rosa, pero, todas las hojas son amarillas.
Pero Maki, estoy diciendo que los dibujos son muy chiquitos.
No es literatura infantil, esta es para la tercera edad.
Sí, es tremenda, ¿no? Mucho contenido, mucho
arqueológico.
Mucho contenido.
Maki, vos usás la tecnología, o sea, vos recomendás libros a través de tu cuenta de Instagram, que tiene 16.000 seguidores. ¿Cuántos son?
Sí, más o menos, sí, estaba en 15.000 y pico, casi 16. Sí.
En tu cuenta, entonces, vos mostrás libros, en tu cuenta digital, vos mostrás libros en papel. ¿Cómo juega eso de lo digital y el papel, ¿es complementario o porque a veces parecen como dos mundos contrapuestos, ¿no? Incluso se ve en la industria editorial, ¿no? Que por un lado las grandes cadenas te lanzan el ebook,
y por otra parte aparece la feria
independiente que revienta de gente en la calle. ¿Cómo ves vos todo este fenómeno?
Yo creo que es complementario. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gusta leer con el libro papel, uh-huh. Pero mi hija, por ejemplo, que es relectora, Delphi, que tiene 13 años, va mechando.
Claro.
O sea, mete ebook, mete libro, porque también le encanta armar su biblioteca. Ella tiene su biblioteca y me dice, claro, hay un montón de libros que los están guardados en el ebook. Entonces, de repente, bueno, yo creo que es complementario. Se hace más difícil para mí la apreciación en el libro ilustrado. Yo creo que ahí es más complejo. O sea, por más de que, obviamente, por ejemplo, en pandemia, yo conté un par de cuentos a través de mi cuenta, pero bueno, yo siento que se pierde un poco la ilustración o esto que te digo. Realmente hay libros que son bellísimos en toda la propuesta artística. Entonces, de repente, verlo atrás de la pantalla, en el teléfono, a veces se pierde. No sé cuánto hay de ilustrado, o sea, a ver, el ilustrado es como que no es lo mismo que un libro
totalmente
prosa, que uno lo puede bajar y que, bueno, no te cambia tanto, pero en la ilustración yo creo que es más difícil, por más de que, bueno, en pandemia hemos aprendido un montón de cosas y los chicos también con las nuevas tecnologías se manejan distinto. Yo creo que soy un bicho de transición todavía.
Y si tendrías que mencionar editoriales argentinas o escritores o escritoras argentinas, o sea, recetarnos tres editoriales que vale la pena conocer.
A ver, yo te voy a decir, a mí me gusta, porque voy a arrancar por autoras, por ejemplo. A mí, Mariana Ruiz Johnson, me encanta. Me gusta cómo ilustra, me gusta. ¿Cómo?
Que tomen nota, repetinos.
Tomen nota. Mariana Ruiz Johnson. Uh-huh. Mariana Ruiz Johnson es una autora ilustradora que a mí me encanta. Me gusta mucho y Sol Micenta.
Uh-huh. Sí.
Me busque, bueno, que saca un libro por año, es una, no sé, a mí me encantan esos personajes. A mí lo que me pasa es que me gusta mucho los autores y las autoras, tanto lo mismo con ilustradores, ¿no? Pero me refiero a esto de que crean historias en donde no se subestima a los niños, porque muchas veces, cualquier librito para chiquitos, y no es así. Okay. O sea, vos te das cuenta cuando un autor realmente considera al mini lector una persona que merece el respeto del libro que tiene enfrente, y para mí estos autores lo hacen, y Nicolás Chuff es un autor que a mí también me gusta mucho. Mariana y Nicolás trabajaron en equipo para algunos libros, Las Interrupciones, por ejemplo, que ahora se acaba de volver a editar. Me gusta mucho. Después me preguntaste editoriales. A mí, Pequeño Editor es una editorial que me encanta.
Sí, es verdad. Muy lindo.
La verdad que me parece que tiene como muy lindas opciones también para los más chiquititos, lo que son las opciones de libro en cartoné, en formato cartoné, que está bueno porque los chicos pueden manipular, pueden jugar con los libros como si fuera un objeto. Entonces ya empiezan desde chiquititos a tener contacto con los libros. Uh-huh. Y tienen muy lindas propuestas, textos rimados, no sé, re lindo, me encanta. Después, Brujita de Papel también tiene mucho de Pablo Bernasconi, que a mí me gusta mucho. También el Pablo Bernasconi, también. Sí, claro, difícil igual la pregunta.
Hay tanto, sí.
Puedo acotar.
No, es verdad, es verdad.
Me cuesta reducir tanto, pero bueno, porque me voy acordando y me van apareciendo como otras editoriales.
Y para
otros autores y.
Sí, tal cual. Hay un mundo. Sí. Cada vez ocupan más espacio en las librerías. Viste que ya tienen.
Así es. O sea, cuando yo arranqué con esto, como que estaba. Para mí, como que menos se estaba gestando. Por lo menos acá, porque bueno, en España uno sabe, Bolonia, digamos, uno sabe que allá hay una movida enorme con respecto a los libros y los libros ilustrados y todo. Pero cuando yo arranqué había mucho menos. Y ahora. cada vez más te das cuenta
totalmente.
Que el tema de los libros, libro álbum, y aparte también para adultos, porque como yo lo pongo en mi cuenta, ¿no? Esto de que para mí, yo en cuentas para niñas recomiendo libros ilustrados para niños y niñas y para adultos, ¿no? Y no tanto,
sí, no
porque
tanto.
De verdad hay muchas, no sé, sucede para mí muchas veces que los adultos cuando ya empiezan a leer en prosa y como que dejan la ilustración, ¿no? Como que es para chiquitos, ¿viste? No sé.
Ahí va.
Y la realidad
sí.
Es que no es así, porque realmente hay muchos libros ilustrados que tienen un poder de síntesis y tienen un mensaje tan poderoso que realmente condensan mensajes súper importantes de la vida, que para mí por lo menos es lo que me gusta muchas veces en los libros, o sea, de encontrarme con algo que me conmueva, que me atraviese. Entonces yo creo que también por eso todo el tema del boom de los libros también está relacionado con el libro álbum para adultos también. Yo creo que porque ya el adulto también consume, mucha gente que a mí me compra y me dice, Maki, este libro es para nosotros, y sí. Sí, hay muchos libros que son
yo
así.
Yo creo que los buenos libros infantiles, ¿no? Son esos que tienen la doble línea de lectura.
Los disfruta como adulto.
La narrativa sencilla para los chicos y el mensaje profundo para los adultos, ¿no? No sé.
Exactamente.
Creo que el paradigma es El Principito, que además es un libro totalmente, ilustrado.
Totalmente, ¿no?
Pero
sí.
¿Hasta qué edad? Un libro es muy difícil la pregunta porque es subjetivo, pero ¿hasta qué edad un libro puede ser para chicos y cuándo pegan el salto y
cuál es el límite?
Sí.
Qué difícil, porque te juro que yo hay libros que,
se muere
que los leo y tengo 42, con lo cual, y no es que yo leo únicamente infantil o ilustrado, o sea, yo leo, digamos, de todo, pero... Y también un poco como les contaba, yo con mis hijos lo mido mucho eso también. Mis hijos, o sea, Delphi, que tiene 13, Bauti de 9, disfrutan muchos libros, o sea, como que el libro que es bueno, lo disfrutamos a cualquier edad.
Para todas las edades. ¿Y ahora yo qué estás leyendo, sí. Maki? Ya que estás
yo
diciendo...
ahora estoy leyendo un libro que me encanta, estoy remetida, lo estoy leyendo muy despacio porque es cómo la puntuación cambió la historia.
¿Ortografía
de Godot, que, ¿cómo?
¿Es de ortografía?
Es interesantísimo porque es la historia de la puntuación, de la coma, del punto y coma y de los dos puntos. Es espectacular. Y también es interesante porque, bueno, es realmente asombroso como la historia y en qué año arranca, viste, como estoy de lo más sorprendida y tomando prestando mucha atención, porque obviamente no son esos libros que se leen así como más rápido. Si bien es interesante, también me interesa como comprenderlo como más de fondo.
Acá tomamos nota de
esto
eso.
Es lo que estoy leyendo ahora. Yo suelo leer uno por vez, no sé, de las que leo 20 a la vez, me gusta como me meto con uno y le doy, y bueno, y sí, y siempre estoy leyendo algo.
Bueno, Maki, ha sido un placer que charlemos.
Contanos tu cuenta de Instagram. Repetilo, por favor, para todos los que nos están escuchando. Maki, ¿cómo es la cuenta?
@ cuentos para Nina. Así, ¿cómo suena? @ cuentos para Nina.
Macanudo. Bueno, gracias, Maki.
Fue un placer, gracias a ustedes.
Bueno.
Hermosa la charla, TED. Ahora la vamos a recomendar.
Muchas gracias, la disfruté mucho.
Bueno, se notó, transmitiste.
Se notó. Fue un proceso largo, muy largo, pero muy lindo. O sea, uno lo disfruta al fin. O sea, fue como
muy lindo. ¿Sabes qué? Mientras te iba escuchando, iba diciendo, iban me echando justo las frases del libro. Luis, estábamos cerrando. Me echaban justo las frases del libro. Muy, muy lindo, muy armado, muy, muy cálido. Me encantó. Nos llegó a mí.
Me alegro. Fue muy lindo prepararlo, un lindo proceso.
Gracias, bueno. Maki.
Gracias, Maki.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes. Bueno, estuvimos en conversación con María Inés Echegaray. Ella es Maki, receta y vende libros en su cuenta @ cuentos para Nina de Instagram.
Mamá está en el campo, movila. te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí.
Escuchando Libros sin Tiempo.
Qué linda canción escuchábamos, Nuria.
Muy linda, muy buena la charla con Maki, ¿no?
Espectacular. Viste que en realidad ya se le están poniendo grandes los chicos a Maki. Nos va a tener que empezar a recomendar cosas para grandes.
Sí, ¿no? Bueno.
¿Qué leen los adolescentes?
La edad de mis hijos. Y yo traje unos que leyeron el año pasado y que hay en casa. El tema de las sagas, ¿no? ¿Qué son las sagas?
Historias que continúan.
Tal cual.
Una colección de libros.
Sí, que cuentan una historia en un tiempo cronológico y que van apareciendo y van surgiendo diferentes libros con diferentes aventuras que les van ocurriendo a sus protagonistas. Hay muchas famosas. Bueno, Harry Potter es una saga. Estuvimos hablando con Dolores, que es la ilustradora de Harry Potter para la versión en español. Y después yo traje El diario de Greg, que tenés ahí en tus manos.
Sí.
El diario de Greg, su autor es americano, Jeff Kinney. Es el escritor y es el dibujante, porque en realidad es como él dibuja como su diario personal de lo que le va ocurriendo todos los días y de este proceso de pasaje entre ser niño y convertirse en adolescente, porque él en el diario cuenta cómo es salir del colegio primario y pasar al secundario, donde tiene compañeros nuevos, donde pasa diferentes situaciones. Cuando le preguntaron a él cómo se inspiró en esto, él dijo: me inspiré en mi propia infancia y me acordé de la persona que era en ese momento. Este libro surgió, se editó por primera vez el 2007 y el año pasado hicieron la película que
se llama El diario de Greg, seguramente.
Se llama El diario de Greg y que salió por Disney.
Yo voy a contar un poquito más. Es un libro de alrededor de 200 páginas, como si fuera un cuaderno. En todas las hojas tenés una o dos ilustraciones, un párrafo que relata algo. Y es como si fuera a un diario íntimo, podríamos decir.
Sí, no sé si...
No es tan íntimo. Pero bueno, tiene ese formato, ¿no? Escrito en una especie de manuscrita. Está muy piola, muy vendió, fácil para los chicos.
Lleva vendidos 250 millones de libros.
No, este es un boom total. Vas a la librería y lo encontrás.
Sí, está ahí.
Y el otro que es un must es La casa en el árbol.
La casa en el árbol. ¿Que
cuántos pisos tiene?
Y
ya?
Bueno, depende de lo que quieras. Depende del al piso que quieras llegar, tenés piso 23, piso...
¿Qué es lo del piso? Expliquémoslo para la gente que no conoce. Es también, cada piso es un libro, ¿no?
Exactamente, y ahí también tenés diferentes personajes que viven diferentes aventuras y que tiene mucho de ilustración en blanco y negro. Fíjate que el diario de Greg y la casa en el árbol son ilustraciones como de un cómic, podríamos llamarlo,
sí.
Hechas en viñetas en blanco y negro.
Claro, son de la misma editorial además, ¿no?
Exactamente, y después también hay otra saga que se llama El Capitán Calzoncillos.
Que también tiene películas.
Que también son dos amigos, exacto. Jorge y Berto.
Es más infantil, ¿no?
Es más infantil.
Es más para los chiquitos, ¿no?
Jorge y Berto, pero me causa... La historia es muy ocurrente, porque Jorge y Berto, que lo que hacen es convertir al director de la escuela en la que van en el Capitán Calzoncillos. Sí. Entonces lo hacen vivir diferentes historias al director. Y ellos se divierten con eso. Está muy piola también.
Sí,
y
yo los de mi casa todavía no leen este libro, pero la película ya la vieron. Así que mientras te escucho hablar me voy divirtiendo.
Ay, porque todas fueron llevadas al cine.
Sí.
El diario de Grey, el Capitán Calzoncillos.
La casa del árbol no.
No, la casa del árbol no. No. Mm. Bueno, tenemos mucho, Luis. Mucho, mucho para ir a recorrer a las librerías. Hoy tratamos de tirar algunos nombres. Así tomaban nota nuestros oyentes.
Bueno, tendremos
que ir a comprar. Escuchar.
Culpa tem o destino, deste destino que eu tenho. Se o desgosto é pequenino, eu aumento-lhe o tamanho. É meu destino. Se o desgosto é pequenino, eu aumento-lhe o tamanho. Desespero matasse, eu já teria morrido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Talvez alguém me chorasse, talvez eu tenha merecido. Cheguei ao fim das ilusões que não tive. Porque alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Cheguei ao fim, mas se alguém gosta de mim, algo de mim sobrevive. Há muito venho esperando. E se por mim ninguém chora, faz-me pena e vou chorando.
Nuria, en el programa anterior me quedé muy conmovido de la historia del ucraniano que se había quedado a vivir en Kiev con sus libros traduciendo a Borges. Y me acordé de esta frase que me pasaron, que el corte de un papel duele más que un cañonazo. Preparando este libro, encontré una nota por internet que hablaba sobre los libros prohibidos en la última dictadura. Y bueno, ahí por supuesto está, no sé, libros de Haroldo Conti, de Griselda Gambaro.
De Manuel Puig.
De
sí.
Manuel Puig, el beso de la mujer araña. Y sabes que hay uno de literatura infantil también.
Ah.
Está Jacinto de Graciela Cabal. ¿La conocías a ella?
No la conocí.
Bueno, es una autora de la talla de Elsa Bornemann también, ¿no? Parece que detrás de estos libros para niños ocurría como un mensaje también hacia los adultos, ¿no? Esto que hablábamos de la doble lectura con Maki.
Totalmente. Qué época difícil, ¿no?
Con humor, ingenio y creatividad, ella es como que logró derribar algunos tabúes.
Sí, varios libros que quedaron fuera del alcance de los lectores. Una época.
Cortázar también, ¿no?
Sí.
Cortázar, que no, pero Cortázar no, estaba fuera, en realidad, no estaba acá.
Manuel Puig, mira que escribe tan hermoso. Tan hermoso.
¿Qué leíste de Manuel Puig? ¿Qué te gusta?
Bueno, Boquitas Pintadas. Qué gran novela, ya vamos a hablar de Boquitas Pintadas aquí.
Bueno, tenemos que meter más argentino, más argento.
Sí, ya bueno, vamos a tener todo el año, Luis, para hablar de todos nuestros escritores. Ansioso. Así que bueno, nos vamos a despedir.
Qué
hasta
lindo programa tuvimos, Nuria.
Hermoso, me llevo un montón de libros,
y anoté
un montón de libros para mis hijos, para ir a la librería. Salgo de acá y me voy a la librería a comprar. Nos vamos hasta el próximo martes. Le agradecemos a nuestra producción Patricia González, José Luis Orsi, y a nuestro operador Charlie, más que se ríe allá atrás. Bueno, Luis, nos vemos el martes que viene. Nosotros nos vemos, a nuestros oyentes le pedimos que lean, ¿no? Como todos los martes. Bueno,
gracias, Nuria.
Nos vemos hasta la semana que viene.
Chao, buenas tardes para todos.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos.
Esto fue Libros sin Tiempo.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.